Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es viernes, es 2 de febrero del 2018, hay un temporal y ya les advierto que las carreteras están regulares. Regulares. Si usted tiene la idea, por ejemplo, de viajar de Madrid a Vitoria, Madrid a Logroño, bajar por la P6, dice, pues vamos a pasar el fin de semana en Segovia. Usted en Segovia y dice, voy a subir hasta León, hombre, que tengo unas ganas. Pues hombre, yo me lo pensaría. Porque ya le avisa la DGT de que hay carreteras donde el temporal que ya está trabajando y se anuncia durante el sábado y el domingo va a dejar las cosas fastidiadas. Digamos difíciles. Difíciles. ¿Dónde? En la A1, la vieja Nacional 1, sobre todo desde Burgos hacia Álava, ¿no? Hacia Vitoria, eso va a ser de órdago. La A2 entre Guadalajara y Soria. O la A6. Una vez pasado León, entre Lugo y León, también promete. La A10 en Navarra, la AP15 y la reina de los líos, que es la AP6, a su paso por Segovia. Si es que a esta misma hora hay ya hielo en la AP6, ¿eh? Es decir, que obliga a la gente a andar con mucha prudencia, a andar con tranquilidad y a llevar todo lo que hay que llevar en el carro. Si tiene usted cadenas y sabe ponerlas, bueno, si tiene cadenas tiene que saber ponerlas. Échelas usted en el coche y una pala si puede también y el disfraz de Superman, para salir volando, porque va a ser complicado. Fíjense ustedes, el temporal alerta de fuertes nevadas en Asturias y en Cantabria, en País Vasco y en Navarra. Pero es que hay muchos otros lugares de la península y también de Canarias y de Baleares donde no va a haber agua, va a haber viento, donde no hay viento va a haber nieve. Hay 27 provincias en alerta, así que ya les digo, extreme la precaución, no se metan en carreteras conflictivas sin cadenas, y está la DGT, que precisamente para que no le digan lo de la otra vez, lo de Reyes, está poniendo de un pesado tremendo, pero es que, bueno, bien está que lo hagan, ¿no? Están pregonando por tierra, mar y aire que el temporal de nieve va a afectar a 6 autovías, 4 autopistas de peaje, 2 carreteras nacionales, que anden con cuidado. Bueno, Waterloo es una de las zonas de más alto standing, cercana a Bruselas. Es el lugar donde ha cogido su chalete, este chalete Puigdemont, ha alquilado un chalet que no es cualquier chalet, eso, en fin, es una casa de 4.400 euros al mes, que es un alquiler caro, pero es que Bruselas es caro. Bueno, la casa es hermosa, no tiene 550 metros, porque sobre todo si tiene que ser la sede de la presidencia de la Generalidad del Exilio, pues hombre, tiene que ser un sitio para hacer recepción, esta. Miren, la casa de Tarradellas, en el pueblo en el que estaba en Francia, era mucho más pequeña. Bastante más pequeña. Pero era simbólicamente la sede de la Generalidad en el exilio. Es que no había Generalidad en España, por lo tanto. Pero ahora sí que hay. Joder, sí hay. Madre mía. Allí se lo va a pasar muy bien Puigdemont, supongo, viviendo, ya sea afincado en, ya ha echado los papeles para poder estar allí. Lo más divertido de Europa no es. Pero vamos, tampoco Puigdemont tiene la pinta de ser chiquito de la calzada, ¿eh? Tampoco te lo va a llevar en la carriola del Rocío contando chistes. O sea que pues, va a estar allí muerto frío. Y es como hoy dice el director del periódico de Cataluña, es el lugar donde vamos a colocar el florero, que es lo que ahora mismo se preguntan en Juntos por el Fricandó, en Esquerra, etcétera, etcétera, menos los leales que le quedan a Puigdemont. ¿Qué hacemos con el florero? Pues el florero habrá que dejarlo aparcado en algún sitio. A Junqueras se le ha ocurrido, en otra de las, porque había como el esperpento es el esperpento y debe continuar, the show must go on, ¿no? El esperpento debe seguir. Se le ha ocurrido que haya dos presidencias. Una simbólica, que la ocupe Puigdemont a 4.400 euros al mes en el chalet, y otra efectiva, que sea la de el señor o señora que elijan ahora en el Parlamento de Cataluña, a ser posible que no tenga esas cosas de problemas con la justicia, ¿no? Que no tenga que decir pelillos a la mar, ¿no? Y en eso están. La cosa va lenta, ¿eh? Va lenta porque estos van lentos y miren, saben ustedes, el independentismo podrá seguir siendo una forma de vida. Es una forma de vida para muchos. Hay muchos independentistas que lo que quieren es ser independentistas. Que lo que les gusta es el independentismo, no necesariamente la independencia. Hombre, si llega, pues saben que con la independencia vienen vacas flacas. Pero pues, vivir en el independentismo es fingir permanentemente, a fingir, y vivir en la monserga, ¿no? Como esta que se le ha ocurrido a Junqueras en este momento. Por demás, el juez que investiga las cosas del 1 de octubre, ha llegado a la conclusión de que los separatistas financiaron con el proceso del 1 de octubre, etcétera, etcétera, con el dinero del Fondo de Liberación Animal, con el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Y además, los Mossos, esto tampoco hacía falta ser un lince para saberlo, fueron cómplices del referéndum del 1 de octubre. Lo ha dicho Pérez de los Cobos, el coronel responsable del operativo policial para impedir el 1 de octubre. Mintieron, engañaron a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, engañaron a Pérez de los Cobos, engañaron a todos, y lo que hicieron no fue impedir que se colocaran las urnas, es que solo le faltaba llevarlos a ellos. Esto ha dicho el ministro catalá, o dio a entender, que el Supremo puede inhabilitar, seguramente en el mes de marzo, a toda la cúpula del procés. A toda la cúpula del procés, basado en la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Y que eso estaría al caer. Porque esto tiene un innegable interés, ¿eh? Todos estos fuera de circulación. Es que inhabilitarle significa fuera del Parlamento catalán. Y dedicarse a sus asuntos. A vivir de la independencia, si es que pueden, como viven todos ellos. Pero bueno, cuando esta gente acabe con la guerra de guerrillas que ahora están viviendo, esa guerra de guerrillas que hace que se enfrenten Esquerra y Juntos por el Fricandó, con la boca más o menos pequeña, disimulando, no disimulando, haciéndolo ver, pero en un enfrentamiento que es evidente, cuando solventen todo ello, pues puede que se salga del marasmo y se vuelva a una cierta normalidad, toda la normalidad que se puede volver con estos tíos, ¿eh? Que no, en fin, crean ustedes que eso es fácil, pero puede, o se irá contando, y esto, pues ya se lo iremos diciendo, día sí y día también, en un pasar. Yo sé que es una monserga, pero ¿qué quieren que les diga? Es lo que hay. Son las 8:09 y ahora mismo, 7:09 en Canarias, bueno, será que conozcamos otras noticias en estos titulares. Despido improcedente.
Un juzgado de Madrid obliga a una empresa a readmitir a una mujer que se había ausentado del trabajo para acudir a un juicio de violencia machista. La mujer había informado previamente de la vista que se celebraba en Palma de Mallorca.
Otra posible manada.
La justicia militar investiga una posible violación en grupo a una soldado en Málaga. La denunciante asegura que la drogaron y después abusaron de ella durante la festividad de la patrona del Ejército del Aire.
Gran coalición.
Los equipos negociadores de Angela Merkel y Martin Schulz alcanzan un acuerdo sobre refugiados y allanan el camino para cerrar la gran coalición que saque a Alemania del bloqueo político. La nueva ley permitirá reagrupar a 1 millar de solicitantes de asilo cada mes.
Transición sin derechos.
La primera ministra británica, Theresa May, anuncia que los ciudadanos comunitarios que lleguen a Reino Unido durante la transición del Brexit no tendrán permiso de residencia. La medida entraría en vigor a finales de marzo del año que viene.
Y en el partidazo de COPE, un gol puede ser suficiente o no para estar en la final de la Copa del Rey. Depende de lo que apriete el Valencia. Juanma Castro, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Queda todo pendiente para los partidos de vuelta. Tanto el Sevilla-Leganés con el 1-1 en la ida, como el Valencia-Barça con el 1-0 para el Barça en el choque celebrado ayer en el Camp Nou. Es cierto que es un resultado muy favorable para el conjunto azulgrana, sobre todo porque casi siempre marca el Barça fuera de casa, así que es de prever que necesite más de un gol de diferencia al Valencia en el choque de vuelta. Eso sí, este partido viene caliente. Ayer, Gabriel Paulista, el jugador del Valencia, dijo después del partido que en el Camp Nou hay que jugar contra el árbitro y contra el Barcelona. Declaraciones polémicas. Y Marcelino, el técnico del Valencia, dijo que le habría gustado competir en igualdad de condiciones respecto al Barça, también aludiendo al árbitro. Así que polémica arbitral, reclama la expulsión de Sergi Roberto de cara al choque de vuelta. Será el jueves a las 9:30 en Mestalla.
Bueno, y con Repsol, la previsión del tiempo.
Temporal con las comunidades del Cantábrico en máxima alerta por nieve. También podría nevar en el este. Las lluvias y el viento tienen en alerta a 27 provincias. Caen las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Las familias de verdad están seguras al 99,999% de que han cerrado el grifo del lavabo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mafre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 7 al 10 de febrero y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en peugeot.es.
Conozcamos algún sonido del día, discurso más emotivo de la reina Letizia.
Una persona que quiero muchísimo acaba de ser diagnosticada con un cáncer complicado. No es la primera vez en mi ámbito personal, por supuesto, esa culpabilidad, esa incomodidad. Porque a veces digo, llamo, no la llamo, es mejor dejarla tranquila, esa incomodidad de no saber qué hacer.
Con un pie en la cárcel, felizmente, el rapero Pablo Hasél sobre el grapo.
Yo soy comunista. Y considero que comunistas que han luchado son ejemplos de resistencia y también por el hecho de aguantar unas condiciones en prisión tan duras.
¿Sabe este imbécil cuánta gente mató a los Grapo? ¿Sabe este demente? ¿Sabe esta escoria, basura? ¿Sabe esta excrescencia cuántas familias dejó sin uno de sus miembros? Esa gente a la que tanto admira, solo por eso, ya tiene que entrar en prisión. Solo por eso, clarísimamente. Una soldado denuncia una violación en grupo en Málaga, habla su abogado.
Cuando se levanta por la mañana, nota la extrañeza de haberse acostado con una media debajo del pijama, va al baño, ella se encuentra restos de material orgánico en sus medias.
Son las 8:14, 7:14 en Canarias.
Herrera en COPE.
estar informado.
A ver, criatura, repita, viernes 2 de febrero.
Viernes 2 de febrero.
Bote de Euromillones, venga.
Bote de Euromillones.
108 millones de euros.
108, toro, toro, 8.
No, 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 repita, 108 millones de euros.
108, ay, madre, qué me da.
Irrepetible. Este viernes bote de 108 millones de euros. Y además participas en el sorteo del millón solo en España. Juega Euromillones, no hay nada más grande.
Llega algo único y sorprendente a los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Solo 4 días tienes un 30% de regalo para próximas compras.
Además, hasta el 80% de descuento en primeras marcas de moda.
Para hombre, mujer, jóvenes, infantil.
Del 1 al 4 de febrero aprovecha esta increíble oferta en centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
La actualidad del día, los asuntos que serán conversación de esta jornada que acerca, Santi González, Santi Majetón.
Es muy probable que hoy también se sienta usted inclinado a hablar del portentoso espectáculo que ofrece el separatismo catalán, un circo de tres pistas que es noticia en cualquiera de las tres. Está el empecinamiento del núcleo duro en la investidura de un prófugo que la víspera se confesaba derrotado. Si eso no puede ser, tratarían de ir a la repetición de elecciones. En el bando de enfrente, el de la Esquerra, Junqueras propone una salida exótica, una doble presidencia, la de Puigdemont con carácter simbólico y honorífico y otra de verdad, ejecutiva. El coronel Pérez de los Cobos ha denunciado ante el juez que los mozos de escuadra facilitaron el referéndum ilegal del 1 de octubre, que daban pistas falsas y enviaban a las fuerzas de seguridad del Estado a lugares donde no tocaba. El juez Llarena resolverá hoy sobre la petición de excarcelación de Forn, que era el consejero de Interior.
Bueno, a mí me da que va a ser que no, pero bueno.
Tiene todo el aspecto. Las pistas para el esperpento se amplían. El gobierno catalán albergaba la ilusión de crear un ejército de 22.000 hombres y fortificar sus posiciones con un portaaviones chino en el puerto de Barcelona, y aumentan los indicios de que estas fantasías y otras las ha pagado el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. El fugitivo ha alquilado una villa de 550 metros cuadrados en Waterloo, un pueblo de 29.000 habitantes, 20 kilómetros al sur de Bruselas. Puigdemont ha elegido como referente una localidad a medio camino entre la canción de ABBA que ganó Eurovisión en 1974 y la batalla en que Napoleón perdió Loremus antes de su retirada. Como es de esperar, él lo hace al revés, como todo. Se retira a Waterloo a la espera de librar su última batalla contra Rajoy y Europa en la isla de Santa Elena.
Está mejor de la tos, veo, ¿eh? Está mejorcito. Bueno, mientras me ha dado un ataque de tos horroroso. Que para qué le cuento, estamos todos. Estamos fatal. Menos Edurne Uriarte, que como todo el mundo sabe, Nivea y Prístina, es una
de hierro.
Muñeca de hierro, por supuesto, una voluntad inexpugnable, y pero que es que nunca pasa nada alrededor de ella y el tiempo por ella, pues, excepto Edurne, los demás estamos para la rastreja.
Pues mira, Carlos, hoy me molesta un diente.
Qué oportuno.
No estoy tan bien.
Jopetas. Jopetas. Hombre, ¿qué tal, Nicolau?
No estamos mal, don Carlos. Ya ves, con la voz así, pero no estamos mal.
Sí, sí, habéis estado, ¿habéis venido alguno por alguna carretera? No,
no estabais. No, si yo vivo aquí. Yo vivo en el microclima COPE. No sé qué fue.
Por los pasillos.
Es que es verdad, parece que están las carreteras, ¿no? Sergei, ¿tú tienes constancia ahí de alguna?
Hay 200 atrapados, nos cuentan en la P6, y hay problemas que estamos investigando para dar la información necesaria.
Otra vez la P6, ¿eh? Más peligrosa que la de los Sioux. Cada vez
que... Aunque esta vez la DGT sí que es verdad que ha avisado con tiempo de que había problemas en diversas carreteras.
Está habiendo problemas ahora para los que entran y salen de Madrid y van y llegan a la provincia de Segovia. Creo que ande usted con cuidado, porque se están formando placas de hielo en esa y en otros lugares del territorio peninsular, y no es el día ideal, seguramente, para andar a toda velocidad por las carreteras. Sony 19 me va a permitir un segundo. Tengo un mensaje de Billy Elliot en persona.
En persona, además, fíjate. Y, oye, te quedas en Madrid y ves un gran musical como Billy Elliot, porque todavía no lo has visto. 11 años de éxito en Londres. Y ahora Billy Elliot, uno de los espectáculos más emocionantes del mundo, se ha convertido en el acontecimiento de la temporada aquí en Madrid, con una puesta en escena maravillosa, deslumbrante, una historia llena de emoción. Ya sabes, Billy Elliot es el mejor regalo para San Valentín, yo lo dejo ahí, ¿eh? Y por su montaje, cuidado, solo estará en Madrid. Tienes toda la información en billyelliot.es. Es el musical que va a conquistar tu corazón, así que no te lo pierdas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
Pasé el día tomando el sol encubierto en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y podrás conseguir una tarjeta regalo de hasta 250 euros del Corte Inglés. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Y qué más cosas hay por ahí, Sergei?
Pues mira, un apunte breve económico. CaixaBank, en un año complicado por todo el asunto catalán, ha tenido un récord de beneficios en 2017 de 1.684 millones, un 61% más. Queda dicho, vivimos días además de gran sensibilidad con todo lo referente al respeto a la mujer y la verdad es que nos encontramos con ejemplos que claman al cielo. En el municipio barcelonés de Cornellá, a los responsables de una discoteca, para atraer al público masculino, no se les ha ocurrido otra cosa que elaborar un cartel con una chica con poca ropa y el lema «Únete a la manada». Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. Así la discoteca quiso anunciar su inauguración con una fotografía en la que aparecía una chica vestida con pantalones cortos ajustados, una camiseta con el logo del local y en los comentarios que lo acompañaban estaba la frase «Bienvenidos a la manada». En otro mensaje, la chica aparece con pantalones largos y en este caso se insta a unirse a la manada. Muchos usuarios de Instagram, la red social donde colgaron estas fotos los propietarios de la discoteca, protestaron por el uso de esa expresión «la manada», porque recuerda a cómo se hacía llamar al grupo de acusados por violar a una chica en los Sanfermines. La discoteca ha borrado estas referencias, ha pedido disculpas y dice que utilizaron de forma inocente esta expresión, un argumento que no ha convencido al Ayuntamiento de Cornellá, que llevará a los tribunales a la discoteca por atentar contra la dignidad de las mujeres.
Pues otro asunto de Barcelona y de cretinos, pero ahora usando el móvil. Dos jóvenes están en libertad con cargos tras ser detenidos por distribuir pornografía infantil en WhatsApp. Ambos enfrentan apenas de 1 y 5 años de cárcel por difundir ese material en la red. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. Los detenidos de 17 y 18 años difundían presuntamente las imágenes de contenido pornográfico a través de un grupo de WhatsApp formado por estudiantes. Los Mossos empezaron la investigación después de que uno de los miembros del chat denunciara la situación. En uno de los vídeos que se pasaron por el grupo aparece un adulto agrediendo sexualmente a un bebé de pocos meses. Los Mossos de Escuadra llaman a la responsabilidad ciudadana y advierten de la importancia de no banalizar este tipo de contenidos. Por ahora, los dos detenidos están en libertad con cargos y se enfrentan a penas de hasta 5 años de cárcel.
El problema es que hay juventud que ni siquiera es capaz de calibrar la gravedad de lo que hacen o lo que manejan. ¿Y sabéis que en Madrid ayer se entregaba un hombre implicado en el degollamiento de un taxista que quedó gravemente herido? Pues hoy nos quedamos con la solidaridad del gremio. Álvaro Coutelén, buenos días.
Buenos días. Y continúa esa colecta que están llevando a cabo Fedetaxi y la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid. Están recogiendo donativos para ayudar a ese compañero mientras esté de baja. Se recupera bien de esas heridas en el cuello, pero todavía está muy débil. Recordemos que le hirieron en el cuello y le robaron la recaudación, el móvil y un GPS. Como decías, ya se ha entregado un joven español de 20 años como presunto responsable. Asegura que él no llevaba el cuchillo ni hirió al taxista, solo acompañaba a otra persona a la que sigue buscando la policía.
Pues ánimo al herido.
Ánimo de todo corazón. Son las 8 y 24. Tengo información local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Bruno, que es tu cumpleaños. Y Nachete, también. Vamos, Diego y Pablo. Lorena y Alejandro, María y Mari Carmen, Mía y Álvaro, al colegio, que no hace frío. No. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Bueno, dicen por ahí que va a hacer frío, nevadas en la mitad norte, dificultades para circulación viaria.
Habladurías.
Sí, habladurías.
O sea, además, para
eso lo tenemos que llevar al Tribunal Constitucional, Santi.
Para remates, viernes. Y hoy, mira, voy a ejercer yo de Jesús Luis. Es la fiesta de la Candelaria.
Sí, señor. Hoy es la fiesta de los maristas. Los maristas. Nos acordamos del día de hoy porque es el día de la Virgen de la Luz, que era la patrona. Y además, en la Virgen de la Candelaria, que ha tenido función principal, la Hermandad de Sevilla, tú sabes, la reina del Martes Santo, luce ya el rosario del Papa Francisco, que se lo ha entregado el Papa Francisco personalmente al párroco, a Miguel Ángel Núñez, que es el rosario que le da el Papa a los jefes de Estado, y lo va a lucir, y ya lo lleva, ya lo luce en su pecho la Virgen. Ahora estos días, que dentro de poco estará vestida, como sabéis todas, de brea, con motivo de la Cuaresma que va a comenzar.
En mi caso es sencillamente que papá era electricista, y de ahí me viene el recuerdo de la patrona y un afecto especial que le tengo a José Luis Corcuera.
Muy bien, pues como ven, cada uno tiene aquí
su forma de vivir el hecho.
Exacto.
Ah, muy bien, que haya relacionado la calendaria con José Luis Corcuera.
Esto es. Bueno, ¿qué asunto? Bueno, es que el Papa Francisco, no lo sabéis, es devoto de la Virgen de la Candelaria en sus diversas advocaciones, Virgen de la Candelaria en Canarias, en Jerez, en Sevilla, en otras, y lleva siempre una. Yo me atreví a enviarle al Papa Francisco una imagen bellísima de la Candelaria, que me consta que lleva.
Has hecho cosas muy valientes por las vírgenes.
Sí, hombre.
Darle a Zapatero
ha hecho más la Virgen por mí que yo por la Virgen. Pero
darle una Zapatero.
Se dio una Zapatero.
Y no le quemó al tocarla.
No solo no le quemó.
Y le salió muy bien.
Zapatero tuvo la grandeza personal y humana, de cuando iba a dar el discurso en Washington de la oración, y le digo, eso es un pregón lo que vas a hacer. Y los pregoneros llevamos siempre una virgen o nuestro titular en el bolsillo. Tú como ni tienes titular, ni tienes nada, yo te dejo la mía. Y le dejé la fotografía de la Candelaria, que él llevó en el bolsillo porque me lo mostró cuando salía del estrado al lado de Obama de hacer el discurso. La sacó y me la mostró en un guiño. Fue un gesto de altura humana sin precedentes.
Por eso te cuesta tanto valorar su periodo, claro.
No, bueno, yo, oye, luces y sombras, que claro, todos tenemos luces claro, y sombras, claro. Pero...
O vas a decir que no las tienen los de ahora.
Esto es... Bueno, ¿a lo que íbamos, entonces?
Sí, vamos a lo que vamos, que nos van a dar las faltas.
Sí. ¿De qué tenemos que hablar?
Tenemos en primer lugar la esperpéntica evolución de los acontecimientos en el eje Bruselas-Barcelona, que es un triángulo, si incluimos en el mapa un tercer foco llamado a tener un protagonismo creciente, el Tribunal Supremo. La declaración ante el juez Llarena del coronel Pérez de los Cobos ayer parece relevante para el futuro penal del exconsejero de Interior Joaquín Forn, por mucho que haya renunciado a su acta de diputado. También del que fue mayor de los mozos de escuadra, cuya deslealtad parece cada vez más evidente. La propuesta de Junqueras de una doble presidencia, una de juguete para tener entretenido a Puigdemont y otra ejecutiva, podría parecer una humorada si no fuera porque estos tíos carecen de sentido del humor y del ridículo. Habría que incorporar al análisis el atenuante de que Oriol sigue en la cárcel contando con dolor sus días de encierro, mientras su adversario alquila una casa de más de 500 metros, 4.400 euros al mes, como para quedarse a vivir, en fin.
¿Quién va a pagar esas misas?
Pues es de esperar que se investigue. Si dice que se lo pagan sus suegros desde Rumanía, hay que desconfiar. Lo pagaremos a escote los de siempre. Crecen los indicios de que los gobernantes separatistas pagaron el aquelarre separatista con el Fondo de Liquidez Autonómica. Y mira, Carlos, que se lo veníamos avisando a Montoro. A esos no, don Cristóbal, que se lo gastan en vino. Por otra parte, los padres de Diana Kerr ya llevan recogidas 2 millones de firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable que pretende conseguir el PNV.
Bueno, quienes aún no hayan firmado saben que pueden hacerlo, si están de acuerdo. Estampar su firma en change.org. Bueno, Pacientes para el desfibrilador de tontos.
Verónica Echegui, una actriz estimable del cine español, delataba alguna carencia en una entrevista en El Mundo. Las mujeres, dijo, hemos sufrido un holocausto de dimensiones incomparables. Para compensar, una observación a contrapelo de Cristina Seguí. Yo no quiero cobrar lo mismo que un hombre, quiero cobrar lo mismo que Irene Montero, porque la brecha salarial es la que se produce entre las currantes y las diputadas del Congreso. La sobrecogedora experiencia profesional de Irene Montero, recuerda, se extiende a un año. El rapero podemita Pablo Hasél. Los miembros de los Grapoieta son mis ejemplos de resistencia.
Bueno, pues como son sus ejemplos, estará bien que le caiga una condena y que se vaya con ellos a la cárcel, y verás tú.
Sí, Diego de Schauber le ofrecía en Twitter una ración de espabilina a él y a quienes protestaban por su probable condena. Pablo Hasél va a ser juzgado por rapear y Julián Muñoz vuelve a la cárcel por bailar sevillanas. Hablábamos hace un momento de la recogida de firmas contra la derogación de la permanente. Pues bien, la Asamblea de Madrid rechazó ayer apoyar la prisión permanente revisable gracias a la abstención de Ciudadanos y los votos en contra de Podemos y PSOE. No habían pasado 48 horas desde que Albert Rivera anunció aquí en una entrevista contigo que no estaban por derogar la permanente, que nunca lo estuvieron, y esa misma mañana anunciaron un endurecimiento de la pena.
Pues yo creo que Rivera tendría que decirle a sus parlamentarios que escuchen este programa para saber exactamente por dónde van las cosas de su partido, porque veo que no lo saben.
Para estar al loro, claro, y saber loro, cuáles claro. son las intenciones del líder.
Exacto. Ea, adiós, adiós, adiós.
Hasta
adiós.
Lunes, que será otro día.
María Edurne Uriarte, David Gistau, Nicolás Redondo Terreros están en esta mesa. Y desde esta mesa van a soltar al mundo todas sus ocurrencias, que suelen ser siempre muy atinadas y pegadas a la realidad, a la tierra, en una palabra. ¿Queréis hablar de la monserga, de lo que hacemos, como decía hoy un artículo de Enrique Hernández en el periódico, qué hacemos con el florero? Pues.
Esto del cargo honorífico, ¿sabes a qué me ha recordado?
¿A qué?
A cuando el niño moleste y le pones dibujos en el iPad. Sí. Se lo das así para... Anda, que...
Ahora es cada vez es más en los restaurantes, es más habitual cuando los niños están sentados en la mesa, y que antes nos teníamos que portar bien por narices, porque sí. Si no caía un cosqui, pues ahora les ponen una pantallita pequeña delante que llevan ya los padres con dibujos animados.
Sí, con Peppa Pig, lo que sea.
O yo qué sé, con guerras bíblicas, ¿no? Y ahí parece que están los niños apalancados.
O discursos políticos.
Pero esto es esas. ¿Qué hacemos con el florero, María Durán?
Bueno, de momento el problema lo tienen los propios nacionalistas, que no saben qué hacer. Uh-huh. Que tienen que resolver el conflicto interno para saber cómo dejan a un lado a Puigdemont y después a quién quieren investir como presidente, que tampoco lo saben, porque... Uh-huh. Hay un enfrentamiento entre el PDeCAT y Esquerra Republicana. Eso es lo que se tiene que resolver en primer término. Después, cuando se lo quiten de encima, porque en eso están, en cómo apartar a Puigdemont, también tendrá que decidir el Tribunal Supremo qué hace con Puigdemont, que hay que recordar que no pidió la extradición porque si se pide a Bélgica no se le puede juzgar en España por todos los delitos. Pero se va a dejar eternamente allí a Puigdemont, porque habrá que juzgarlo en España, y si Puigdemont no da ningún paso y no vuelve como esperaba el Supremo que volviera, tendrá que decidir qué hacer con él. Y después, en tercer lugar, si los nacionalistas piensan estar 7 meses, 8 o no sé cuánto tiempo decidiendo qué van a hacer, pues en este impasse quizá Ciudadanos tenga que dar un paso y presentar su candidatura a la investidura para que el Parlamento de Cataluña empiece a funcionar, o en este caso empiece a correr el plazo.
Eso, ir a elecciones, ¿no? Que es la otra opción.
Sí, que no creo que quieran los nacionalistas ir a elecciones y poner en peligro su mayoría. Pero bueno, vamos a ver.
Fíjate que estoy de acuerdo contigo. Un segundo. Y hasta la, se está comentando, y comparto la opinión, que Puigdemont se ha convertido en un problema tal, además tan disgregador para este frente que siempre es un poco precario del independentismo. Añade a CUP, que está metiendo una presión en cuanto a la unilateralidad violenta tremenda. Pero en realidad lo mejor que le podría pasar ahora al frente independentista, sobre todo a la parte de la RC, sería que el Estado les hiciera el favor de sacarles de encima a Puigdemont. Y yo creo que de alguna manera lo están deseando.
Sí, claro.
Porque una cosa son las bravatas que sueltas a micrófono o los mensajes retóricos que mandas a tus mesnadas, y otra cosa es lo que de verdad deseas.
A fingir.
Y les encantaría, a este Turret, por ejemplo, les encantaría que se lo sacaran de encima. Justamente, pues yo sé, reactivando la orden de extradición a lo mejor, o como fuera, no lo sé. Pero es el gran impedimento, pues de Mon, digo. Su voluntad personal, la forma en que incluso puede llegar a prescindir de la suerte de los que están en la cárcel con tal de cumplir sus ambiciones. Es el único impedimento para pasar a un ciclo siguiente, al cual mucha gente del independentismo quiere pasar ya. Y porque hay escarnio de porque cunde esa impresión de que esta guerra en concreto la ganó el Estado, está ya ganada. Por más que las bravatas digan lo contrario, ¿eh? Una cosa, fíjate cómo los SMS al final son más honestos o más sinceros que lo que uno dice en un micrófono delante. Pero en cuanto a la suerte personal de Puigdemont, es verdad que a lo mejor es una cosa para pensársela en la fase siguiente. Ahora mismo está prácticamente descalificado como presidente potencial, como elemento vigente, digamos, del independentismo. Y es verdad que luego hay dos opciones. Oye, una es dejarlo ahí en un barrio de Waterloo, que también vaya ciudad a la que se ha ido a vivir. Uh-huh. Y
mira, de ese barrio podríamos hablar, ¿sabes? Quien conoce bien Bruselas, que es mi prima hermana, que es Aurita Herrera, que vive allí hace años. Entonces, de vez en cuando la entrevisto, porque parece... Aurorita, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, a todos tus contertulios y a todo tu equipo.
Aurorita, ¿cómo es la ciudad de Waterloo?
Pues mira, yo te puedo comentar la primera impresión que tuve la primera vez que fui allí. Me pareció una mezcla entre Marbella, la zona de Nahueles, toda de chalecitos, muy internacional, y las películas americanas, esas que ves todos los chalés, todos muy parecidos, con los jardines abiertos. Uh-huh. Una zona muy, muy bonita, de muy alto nivel, con un comercio extraordinario y muy internacional, sobre todo.
Bueno. Es decir, alto standing.
Sí, sí, absolutamente. Allí la media de las casas, la media es 3.000 euros.
¿En la casa que ha elegido Puigdemont, tú la has visto en la prensa?
Sí, la he visto. Bueno, además un amigo me ha mandado la foto, la distancia de donde está de su casa, y nada, está a un kilómetro de la comuna, de lo que es el centro, el ayuntamiento, y sí, he visto dónde está. Está, bueno, muy buen sitio.
O sea, que es una casa como para que vaya a vivir con toda la familia, para hacer
sí,
reuniones.
Sí, tiene 5 dormitorios, por lo que me han contado. Yo creo que es para, no sé si tendrá familia, si irá con la familia o va a organizar allí plenos, o no sé qué es lo que pretende hacer, pero sí, creo que es un pedazo de casa.
Bueno, igual te manda a los niños al colegio de los tuyos.
Ay, espero que no. No, yo ya he avisado a todos mis amigos de Waterloo que por favor coloquen la bandera de España en la ventana. Para que por lo menos le vayan dando dolores de estómago.
Es la de Puigdemont.
Y dime una cosa, Aurorita. Había, o he leído yo, algún artículo de prensa, en la prensa belga, donde decían, o venían a sugerir, que Puigdemont estaba abusando un poquito de la hospitalidad belga.
Yo creo que los belgas están también un poco hasta el moño ya. Al principio les hacía gracia, pero ahora yo creo que ya están un poquito saturados, porque es que ha conseguido causar disensiones dentro del propio gobierno, que sabes que les costó año y medio formarlo. Y lo más increíble es que incluso en las familias belgas ha sido capaz de ocasionar las mismas disensiones que en Cataluña. Y hay familias que no se hablan, que a lo mejor son matrimonios mixtos, y entonces la suegra está pues muy a favor de los separatistas y de no sé qué, y el marido y la mujer se dan cuenta de conocer la realidad española y se dan cuenta que ese hombre es, bueno, ya estamos a nivel de payaso, a mi entender. Es una apreciación muy personal.
Muy bien, Aurorita. ¿Están bien los niños, papá y mamá, todo el mundo?
Todo muy bien. ¿Vosotros bien?
Bien también, hija. Vamos.
Oye, tienes un club de fans aquí enorme. Están ¿sí? esperando a que vengas.
Ajá.
Y justo te iba a llamar porque hay una jornada del Camino de Santiago que se va a hacer aquí.
¿Ah?
Y esa seguro que tú no la has hecho. Así que ya te mandaré los datos para que te vengas.
Muy bien, corazón, un besito muy fuerte, prima.
Un besito a todos.
Adiós.
Hasta
adiós,
pronto.
Adiós.
Por donde pasa el nacionalismo, las familias dejan de hablarse. Es increíble. Metes un elemento, claca, y todo se intoxica.
La culpa a la suegra, ¿no?
Bueno, ¿qué hacemos con el florero?
Bueno, yo sigo manteniendo la tesis que mantenía hace unas semanas, ¿no? Ellos no van a renunciar a gobernar, ni uh-huh. se van a arriesgar a unas nuevas elecciones que no saben cómo cómo saldrán después del espectáculo que han dado. No, no tienen... Esto ha sido una un movimiento de funcionarios. Tú lo has dicho antes muy bien.
Con singular acierto.
Sí, sí, con singular acierto, como casi siempre.
Exacto.
Esto, es los que su día a día no ha estado perjudicado. Entonces no van a renunciar, primer dato, no van a renunciar a lo que pueden tener gobernando, con lo cual seguiremos teniendo un problema político ahí, de otras dimensiones, pero lo seguiremos teniendo. Y segundo, ¿qué más puede pedir un nacionalista que no se siente perjudicado en el bolsillo, que tiene la gestión de la administración, en este caso de la Generalitat, que tener un mártir, un personaje al que mirar de vez en cuando en el exilio? Bueno, eso es... Eso es el mejor de los mundos, cuando sueñan en lo mejor, es eso justamente lo que tienen. Es decir, que vaya, poder ir a cenar los sábados, cenar bien con los amigos y hablar del exilio o del preso de no sé dónde, ¿no? Entonces, la propuesta de Junquera, a mí, desde luego, no me parece extraña, que puede salir. Es difícil también todo, como decías tú, todo va muy lento, porque en realidad son muy cobardes. Yo contaba ayer en la radio con Expósito, cuando después de hablar con Arafat, Clinton le dice a Madeleine Albright: este señor no lo solucionará porque no tiene la valentía de decir la verdad. La biografía de esta señora es extraordinaria, por cierto. Ya se la recomendaría yo a muchos, y entre ellos al ministro de Exteriores, que la leyera. Pero es extraordinaria. Y en ese sentido yo creo que casa muy bien con estos personajes. Puigdemont ya ha sido frágil, débil, cobardón en otra ocasión, cuando estaba dispuesto a convocar elecciones y no tuvo narices, ni valentía, ni coraje de convocarlas por el qué dirán, por dos WhatsApp, ¿no? De rufián, fíjate. Bueno, pues ahora está en la misma situación. Él, por los WhatsApp, reconoce que está derrotado, pero no tiene la valentía de decir la verdad a esa mitad de la sociedad catalana que puso en parte sus esperanzas en él. Y todo eso hará difícil el camino, porque tiene secuestrada una parte del partido suyo, tiene, por lo tanto, también secuestrada una parte de RC, sorprendentemente, y una parte de la sociedad, ¿no?
Oye, en cuanto sí. al personaje mártir, te hago una... Hace mucho no te matizo, ¿no?
Pues...
No,
desde el viernes pasado.
No, porque
nos vemos de viernes en viernes.
No olvides una cosa, yo creo que al revés, que el prestigio mártir de Puigdemont se va a erosionar por las payasadas, y te recuerdo que va a haber una fábrica de mártires que va a ser los juicios.
Inhabilitaciones y todo.
El mártir va a ser Junqueras cuando caigan 20 años.
Sí, mártires va a haber de sobra, entre comillas, si los quieren tomar como tales, porque es que todos los dirigentes del 1 de octubre, todos están imputados.
Claro, es que nos olvidamos de que hay un juicio en el que pueden caer condenas muy duras.
Pero claro, van a ser procesados.
Un vaticinio: caerán condenas duras, pero serán indultados.
Vamos a ver quién está gobernando entonces, bueno, cuando se ocurra.
Gobierna quien gobierne. Gobierna el PP, gobierna el PSOE, gobierna Ciudadanos. Serán indultados.
Vamos a ver si un gobierno que tenga la voluntad de indultar se atreve a hacerlo también, ¿eh? Que el ambiente social no va a estar para aceptar eso.
Yo estoy más bien contigo, bueno. David, en cambio. Yo soy escéptica sobre esa cuestión, sobre un posible indulto. Porque...
No el primer mes, pero serán indultados.
No el primer año.
Hay tal indignación en toda la sociedad española. Sobre estos comportamientos y sobre estos delitos, que en caso de ser condenados, me cuesta imaginar qué presidente del gobierno de cualquier partido, y pienso en cualquier partido, que pudiera tomar esa decisión. Pero bueno, es verdad que eso falta
pronto
mucho tiempo.
Para decirlo, sí, de esto ya habló en su momento.
No, pero es verdad lo que dice.
Existen circunstancias que son imprescindibles. Es decir, una moderación clara durante mucho tiempo del nacionalismo catalán, es decir, no se les puede indultar si siguen donde están. Claro, hace falta muchos cambios de ellos, ¿no? Y sin embargo, también, en los términos que dice Carlos, es inevitable. Hay un momento que si ellos se moderan, los presos y los otros empiezan a ser un factor negativo para el propio Estado, porque tiene una situación excepcional.
Ese discurso no lo entiendo, Nicolás.
Con otros países.
Ese discurso no lo entiendo. El relacionar la severidad de una condena jurídica con el comportamiento político, si es o no moderado, es que es lo que no queremos que pasara con ETA. Y precisamente. Y tampoco entiendo las ganas que hay en la misma clase política que se ha declarado agredida por el independentismo, que dice que España ha estado destrozada por el golpe, las ganas que hay de indultarlos cuanto antes. Vamos a han disimulado un poco, primero vamos a jugarlos. Y luego ya, si tenéis la fantasía erótica del indulto, pues...
Bueno, yo solamente, y no como provocación, no solo como provocación, yo lo he dejado y esto queda grabado. Y como yo voy a seguir tres años más, según parece, si no me echan antes, la cinta, guarda la cinta, Rocío, porque a ver si la sacamos o no la sacamos algún día.
No niego, si es que justamente estoy de acuerdo con lo que dices, que yo también percibo una gran voluntad, antes incluso de haber juzgado, de perdonar con el indulto. Entonces, bueno, pero entonces... Eso es contradictorio con todo el relato que ha habido sobre la intolerable... ¿Qué decirte? Ojalá para ellos. Ya habrían querido los golpistas del Congreso llegar al juicio con este ambiente de indulto, santo súbito. Ya, que pero, ya habrían querido... No, pues pero, David, las condenas.
Esto, ¿hay un ambiente de indulto? ¿Pero de dónde?
En la política sí, en la calle
bueno,
no.
A mí me parece que hay una imaginación o una suposición de que hay gente que quiere el indulto. Una cosa es que como analistas pensemos que de aquí a 2 o 3 años el ambiente va a ser completamente distinto, en la línea de lo que tú decías, Nicolás, y en ese ambiente vamos a ver. Pero yo ahora mismo creo que no podemos hablar de voluntad de indulto en ningún sitio. Ahora mismo lo que hay es una indignación ciudadana tremenda.
Pero si Z ya lo ha pedido literalmente.
Pero hay una indignación ciudadana tremenda y ahora mismo los líderes políticos españoles de cualquier partido saben que si alguno de ellos se le pasara por la cabeza una sugerencia de indulto, una voluntad de indulto, ese líder tenía un gravísimo problema político.
Yo estoy de acuerdo. Si ya ha habido peticiones, la ha hecho IZ, la ha hecho Podemos.
Estás equivocando las dos cosas, perdóname que diga.
Ah, me estás matizando tú a mí.
Sí. Una es la clase política y hasta la periodística que puede hacer previsiones a largo plazo, esto sucederá y esto no. El que tenga en sus manos esta cuestión en los próximos años, tiene que tener, he dicho una circunstancia antes en cuenta, que es que eso haya cambiado, por si no ha cambiado, y yo creo que no va a cambiar tanto como para que se puedan tomar alegremente decisiones de este tipo. Y segundo, un hecho político relevante que ha aparecido con la crisis catalana, y que no solo le va a afectar a ese futuro presidente que pueda decidir, sino a todas las relaciones que tengan los partidos nacionales con los nacionalistas, que es que ha aparecido una sociedad española que está diciendo, oiga, que yo estoy aquí y que voy a juzgar si usted firma un cupo y que va a juzgar...
A ver lo que dura esa sociedad.
Lo que quieran, si son serios, lo que quieran los partidos políticos constitucionalistas. Vale. Lo que quieran. Otra cosa es que no quieran y que quieran volver al tejemaneje del pasado. Bueno,
esa sociedad se ha levantado a pesar de esos partidos, no liderada por ellos.
Sí, pero el hecho político racional, democrático, en cierto sentido republicano, quien lo mantiene no son las personas, sino los partidos políticos ciudadanos, vamos. PSOE y PP tienen la disyuntiva de mantenerlo vivo y hacer de ese acto un hecho político democrático irrelevante o no. Si lo hacen, yo creo que nos irá mejor a todos. Uh-huh. Y por lo tanto todo el mundo tendrá mucho más cuidado en hacer cosas que se pudieron hacer antes con mucha más libertad. Por cierto, me parece más sorprendente que se hable de esto, de lo que pueda pasar en el futuro a estas personas, que estos otros también de medios de comunicación que dicen ahora, hoy, que tienen más miedo al nacionalismo español que a los nacionalistas. A los independentistas. Dice, bueno, oiga, igual tenemos oportunidad de tenerles miedo en el futuro, espero que no, pero hoy en día quien me preocupa son los independentistas catalanes, no mi vecina que tiene 2 banderas en su casa. Todos los movimientos que ha habido en España de repudio al independentismo catalán hasta ahora, bueno, hay excepciones, hubo alguna en Valencia, han sido plenamente democráticos, plenamente pacíficos, muy moderados y muy republicanos en el mejor sentido de la palabra.
El nacionalismo español es un nacionalismo español que apoya, pero completamente, el Estado federal descentralizado que tenemos. O sea que vaya nacionalismo español, es un nacionalismo de lo más cosmopolita. No,
además, a lo que llaman nacionalismo español...
esto que está a favor del Estado más descentralizado, claro, de los 2 o 3 más descentralizados del mundo.
Que no está articulado, ese es el nacionalismo en un partido, español. Que no tiene un propósito momento, a lo que llaman nacionalismo español, es al único momento del...
Nacionalista española soy yo, por ejemplo, porque yo muchas veces digo que patriotismo y nacionalismo son dos conceptos que no tengo claro que se puedan diferenciar. Yo me considero nacionalista española y favorable al Estado federal que tenemos, el Estado completamente descentralizado. Si eso es un nacionalismo
español...
Decía
que ni siquiera, que lo que ha emergido ni siquiera es una corriente nacionalista. Es el único momento desde la transición, que es una de las cosas que quedaron un poco resueltas en la transición, además, en que la identidad española, de una forma espontánea, supera sus complejos de culpa por franquistas, supera el aplastamiento de la identidad diario por parte de la izquierda, sobre todo, que no ha encontrado un hueco en el que realzar una nueva identidad española posfranquista, y la encuentra. Encuentra esa identidad como reacción al independentismo. Por fin, una identidad española espontánea, insisto, ciudadana, que no ha articulado ningún partido. Es más, los partidos cuando entren lo joderán, con perdón.
Bueno, que no ha articulado ningún partido, yo ahí, David, no estoy de acuerdo. Porque la derecha española, el Partido Popular, ha representado desde hace mucho tiempo, pero desde el inicio de la transición, la defensa de ese concepto de nación, patria española, patriotismo.
Pero no creo ese espacio de identidad.
Hay debate,
¿no?,
sobre el concepto, pero dejo a un lado esto, que eso es para largas disquisiciones.
Lucía Rubalcaba el otro día está Carlos, eso de es que no se ha creado, esta palabra está un poco manida, perdón por usarla, pero que no se ha creado un relato alternativo, un sentido de pertenencia alternativo. Es verdad que no se ha hecho.
Está intentando. Bueno, y si me dejáis,
es que ha sido minoritario, lo después, ha hecho la derecha, parece. Es que ha sido minoritario. Pues,
porque son el 56, mira ya la hora que es y me tengo que ir al Corte Inglés.
Vámonos al Corte Inglés porque este fin de semana